Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cambalache. Cambalache. Bueno, ustedes saben que Cambalache en Argentina, Uruguay, en algunas partes o ciertas partes de Chile, se le dice o se refiere al intercambio de cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de venta o trueque, ¿sí? Y es un lugar donde encontrás de todo, lo dijo don Enrique Santos Discépolo, refiriéndose al siglo XX, Cambalache problemático y febril. En este Cambalache del día de hoy tenemos un montón de cosas que queremos compartir con ustedes y también nos gusta que intercambien con nosotros los pareceres, propuestas, algún que otra crítica, y también que empiecen a sumergirse en el mundo del lunfardo, porque Cambalache es tango y lunfardo. Y hablando de tango, mírame lo que me trajo acá, qué lindo. Micaela Pola, nuestra productora, programó Andá que te cure Lola, de Luis Caruso, y hoy lo vamos a escuchar por la orquesta de don Osvaldo Pugliese, en la voz Roberto Yanel.
Señora, que no me das ni la hora, desde que chapaste al ganso, acordate que estoy manso, con paciencia de mamita, cuando se acabó la guita, para parar el buzón, empeñó hasta el bandoneón, pa' tenerte bien gordita. Por encima de esas pieles, si mancho bien tus pasteles, pa' que esto te cause loco, cuando con tierra en el coco te salvé de la perrera, aunque estaba en la palmera, como pude te paré, hasta que vino ese inglés que te bajó la bandera. Este arrebato que me hace pasar por boncha, pero reviento de bronca porque me dejaron pato. Quédate con el checato, seguí haciéndote la cola, y si la inglesa vitrola deja un día de sonar, no me vengas a escorchar. Que te cure Lola.
Malena canta el tango.
Desde Buenos Aires, esquina tango y hacia todas las esquinas del mundo.
Sí, ya sé, no me retes. Ya sé que no era un tango, era una milonga lo que escuchamos. Bueno, en el entusiasmo de decir el lunfardo y el tango, seguí de largo. Bueno, escuchábamos esa milonga, como habíamos dicho, Andá que te cure Lola, de Luis Caruso, en la orquesta de Osvaldo Pugliese, la voz de Roberto Yanel. Y ahora una invitada de súper, súper lujo. Ella es Otilia da Veiga. Es escritora, poeta, historiadora barrial. Ha escrito una historia sobre San Cristóbal muy linda. Lleva escrito y publicado varios libros. En el año 2011, la ciudad de Buenos Aires le otorgó el título de Artífice del Patrimonio de Buenos Aires, como historiadora y parte del patrimonio viviente de la ciudad. En el año 2019 recibió de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires la distinción que la señala como historiadora porteña, así se dice, Gabriel. Es académica de la Academia Nacional del Tango y presidió la Academia Porteña del Lunfardo. Todo eso y mucho más es Otilia Daveia. Otilia, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Chocolate.
Por favor, Otilia, ¿cómo estás?
Estoy bien pese a la montaña de años que cargo. Claro. Mañana cumplo años.
Ah.
Y vos sabés que como no he conocido ningún forzudo que pudiera parar el almanaque, te cuento que voy por los 88 mañana.
Ah, mirá.
Así que no es un día.
No. Bueno, pero nada, con toda esa historia, con todo ese bagaje de cosas que haces y hiciste, haces y seguirás haciendo, hace que en el espíritu se sientan mucho menos que esos años. Los años es, en el almanaque nada más.
No sé si es oportuno, Chocolate, pero para que no me cache el Alzheimer, hace un año me puse a estudiar ruso.
Qué bueno, felicitaciones.
Eso, para tener activo el cerebro, que es lo único que me funciona bien.
No, pero aparte hay que darle la pelea. Yo digo todas las mañanas, no hay que dejar entrar al viejo. Yo le llamo al viejo, viste, de cuando te empiezan a doler las coyunturas, que te empieza.
Sí, claro.
No hay
claro.
que dejarlo entrar, hay que ir para adelante, Otilia.
Es cierto.
Bueno, Otilia.
Todo es actitud, sí.
Nosotros desde Cambalache, que es el título que le pusimos a este programa, un programa que es de tango y lunfardo,
sí.
Por supuesto, estuvimos con Oscar Conde la semana pasada, en el programa anterior, y ahora te convocamos por tu vasta trayectoria y por todas las cosas que tenés para contarnos con respecto al lunfardo, que le quiero contar a la audiencia, decime si me equivoco, porque la historia quiero que la cuentes vos. Hay un capítulo entero del Quijote de la Mancha, la cual has escrito. Sí. El cual has escrito. Pero antes de llegar a eso, Tilia, contame, ¿cómo te nace esto de entrar en el lunfardo?
Yo siempre lo cuento. Yo nací en el límite exacto de dos barrios porteños, Balvanera Sur y San Cristóbal.
Claro.
Mi papá tenía una fonda, una fonda de 14 mesas. Y yo... Mi mamá estaba en la caja, mi papá en la cocina, y bueno, y cuando se servía el almuerzo, yo que era piba me paseaba por todas las mesas, algunos me sentaban con ellos, era toda gente de trabajo,
claro.
Gente que venía de la fábrica Bacena, muchos practicantes del Hospital Ramos Mejía, y yo no sabía, me sentaba a las mesas, ellos hablaban así. Cuando yo estudié y me dediqué a la lengua española, porque me gustaba lo que a ningún otro le gusta, que es la etapa del siglo XIII al siglo XV en la literatura española.
¡Qué lindo!
Y entonces, bueno... llevaba mis libros, me casé porque tuve la originalidad de casarme, tener hijos, bien cumpliendo con el mandato patriarcal.
Sí.
Pero siempre tuve el apoyo de mi viejo que me instaba a estudiar, por eso estudié periodismo. Y con la ayuda de mi viejo, porque eso se lo tengo que agradecer infinitamente. Y a la hora de casarme, bueno, mi marido tenía un trabajo en el sur y tuve que ir a Comodoro Rivadavia. Allí nació uno de mis hijos. Y en aquellas soledades, porque era una mirada, una ventana al mar y otra al desierto.
Sí, claro.
Así que yo...
¿De qué año estamos hablando, Tilia?
Y estamos hablando... de los años 60.
Claro, no, yo porque me quería imaginar cómo era ese Comodoro, ¿no? De aquellos años.
Claro. Sí, mira, era un desierto. Hoy sí, el lugar donde vivíamos se llama Restinga Alí.
Ajá.
Y no figuraba ni en los mapas. Ahora sí, lo podés buscar en Maplewood, en Google Maps.
Sí,
lo
sí.
encontrás, uh-huh. Ir hasta plaza. Pero en aquellos años era realmente un desierto. Y bueno, yo llevaba un baúl con mis libros y un día empecé a leer un romance que es del siglo XIII y habla de una mujer que está en la cama y de repente se levanta porque está esperando, la llaman y está esperando a su amante. Uh-huh. Y resultó que el amante era el marido que volvía después de tanto tiempo. Bueno, no había luz eléctrica, esas cosas.
Otilia, se me ocurre ahora que me hablas del romance, de ese romance y demás, hay parte del lunfardo que tiene que ver con el caló gitano, ¿no?
Claro que sí, sí, claro. Del caló tiene mucho. Uh-huh. Y de muchas otras.
Sí,
por
sí.
Ejemplo, yo digo que el patio de los conventillos en Buenos Aires fue la historia de la Babel, de la Torre de Babel al revés. En la Torre de Babel todos las lenguas se mezclaron.
Sí.
Y en cambio en el patio de los conventillos de todas se hizo una, que es el lunfardo.
Qué linda definición, me encantó.
Y lo que tiene el lunfardo de atractivo es que todos los idiomas del mundo tienen su lenguaje paralelo.
Claro.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Pero nacen del mismo idioma.
Claro.
En cambio, el lunfardo
se nutre de muchos.
Claro, no nació del idioma que se habla en el país, sino que nació de las lenguas de la inmigración, y eso lo ha hecho atractivo.
El lunfardo, podemos decir que va sin ninguna duda, hermanó pueblos, acortó distancias.
Pero claro, mira, cumplió con el lema de la Academia Porteña del Lunfardo, que dice: el pueblo agranda el idioma.
Qué lindo, claro, totalmente.
¿Sí? Y es así.
Sí, sí, sin ninguna duda. Otilia, te propongo algo. Nos encantaría estar horas y horas hablando y no va a faltar oportunidad para que lo sigamos haciendo. Pero ahora tengo que ir a una breve pausa y dejo picando la idea de que puedas contarnos cómo llegó el lunfardo a los manchegos, a ese Quijote, y que nos cuentes o nos leas algo de eso. ¿Puede ser?
Bueno, sí, sí, cómo no.
Gracias.
No, por favor.
Ya venimos.
El tango argentino se siente aquí. En RAE, Argentina al Mundo.